sonidos nos introducen ya en la Semana Santa, que tenemos ya ahí, a la vuelta de la esquina. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, te saludamos. Hoy vamos a hablar, pues, o vamos a tener presente ese tiempo litúrgico que, como decimos, tenemos ya encima. Y vamos a hablar con dos actores de una representación de la Pasión, que nos van a hablar de cómo esa participación directa en la escenificación de la Pasión de Cristo, pues hace que ellos vean el hecho de que Jesús haya pasado por la cruz y por la Pasión y por la Resurrección, pues sí, ha tocado de alguna manera su forma de ver ese hecho. Pero hay más cosas, Ana.
Sí, también tendremos nuestros colaboradores habituales. Eduardo Márquez nos traerá una nueva sección de Evangelización 2.0. Con Rocío Royano nos iremos hasta la Catedral de Badajoz para hablar precisamente de un Cristo, en esta ocasión del Cristo del claustro. Y también Guillermo Díaz Manzano nos dará una idea para la escapada, que puede ser, por ejemplo, para estos días que tenemos a lo mejor pues de más tiempo libre y tiempo de ocio. Nos llevará hasta Almendralejo. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
Hoy vamos a hacer una cosa que yo creo que puede ser llamativa. Vamos a acercarnos a la Pasión de Jesús, pero no de manos de teólogos ni de gente erudita, sino de personas que están representando la Pasión de Cristo, concretamente a través de Vicente y de Arturo, que han representado la Pasión en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel de Badajoz, en la margen derecha del Guadiana. Hay muchas representaciones en muchos sitios, pero bueno, nosotros nos vamos a acercar a esa Pasión a través de estos dos actores que tienen mucho mérito, porque no son profesionales, sino igual que los más de 100 compañeros que han participado en esa representación desde los 5 a los 87 años, pues han tenido que trabajar mucho. Vicente González, ¿cómo estás?
Buenas, muy bien. ¿Qué tal tú, Juanjo?
¿Ha salido contento de esa representación?
Yo muy contento, primero porque la ha visto mucha gente. Nuestro objetivo, el dinero es para Cáritas, y luego nuestro objetivo es pues que llegue a mayor número de gente posible, porque creemos que es una obra que, como bien dice nuestro párroco, es el preludio de la Semana Santa y nos ayuda a preparar y a empezar a orar cara a la Semana Santa.
Y el Cristo, el Jesús, ha sido Arturo Hurtado. ¿Qué tal, Arturo?
Muy bien.
Un Cristo colombiano.
Sí. Cristo de afuera. No, excelente. Una experiencia muy linda. Es un tiempo de trabajo, pero sobre todo de oración, de reflexión, y que de cierta manera pues ayuda mucho a mejorar. O sea, siempre se aprende de este tipo de experiencias.
Bueno, y desde tu participación en esa escenificación, ¿qué es lo que te ha llamado la atención respecto a la Pasión de Cristo?
Pues yo creo que lo que más me ha llamado la atención es cómo podemos llegar hacia todas las edades, hacia toda la clase de gente posible. Habemos gente de afuera, distintos acentos, personas de hombres, mujeres, mayores, jubilados, estudiantes, y todos terminamos haciendo una unidad que terminamos compartiendo, y que llega el momento de la obra y pues sientes esa pena de que haya terminado, ¿no?
Sí, sí. Tú antes me comentabas que una de las cosas que te gustaban o que habías descubierto a través de tu participación es que el aspecto humano de la Pasión, que no es alguna cosa espectacular, sino que es una cosa muy humana. El
sí,
sufrimiento es humano.
Claro, es una obra muy humana, porque termina tocando pues temas que sensibilizan a la gente, al público que va a vernos, que ellos se sienten representados en los diálogos, en las personas que están actuando, y al final ellos terminan sintiendo y te terminan expresando ese agradecimiento, porque terminan siendo parte también de ese momento, no solo como público, sino pues como personas activas en la oración.
Sí, porque es una representación muy catequética, me decías tú, Vicente. Y tú, en este sentido de la humanidad, de sentir una Pasión de Cristo muy humana, me decías también que habías visto en tres personajes concretos ese aspecto.
Más que entrar en cinco, te cuento. Yo creo que Manolo Amezcua, que fue sacerdote de la parroquia de San Fernando y que ahora está en Guadix con su sacerdocio, hizo una obra en la cual nos quería transmitir qué hay de fondo en el Evangelio cuando estamos viviendo muchas de las escenas que estamos tan acostumbrados a oír, ¿no? Hay tres mujeres, que son la samaritana, la adúltera y una prostituta, que nos hacen ver cómo la muerte de Cristo les hace ver que tiene que vivir, que tienen que vivir de otra manera, les llevan al cambio, ¿no? Y luego otra parte muy reflexiva es, al final, una dicotomía Pedro-Judas. Vemos cómo Judas, van hablando primero uno, luego otro, ¿no? Y vemos cómo Judas se va hundiendo cada vez más, mientras que Pedro, que parte de lo mal que lo ha hecho, termina diciendo, pero yo sé que cuentas conmigo y que voy a poder seguir viviendo a tu lado. Intenta incluso rescatar a Judas, pero Judas se niega, le dice, no, yo ya no tengo solución, y sale corriendo para ahorcarse, ¿no? A mí esa reflexión es la parte que hablamos antes de humana y que va directo al corazón, nos aclara mucho de los momentos, ¿no? La adúltera termina diciendo, yo quería haber muerto en muchos momentos de mitad de lo que le estaba ocurriendo, pero al final he descubierto que puedo vivir haciendo el bien. Es decir, no solo que me ha perdonado y ya está, sino que estoy capacitada y sobre todo me manda y me envía a hacer el bien. Y a mí eso me parece esa parte reflexiva, a los que estamos fuera, incluso nosotros en los momentos que no estamos actuando, nos ayuda a orar, nos ayuda a preparar la Semana Santa que viene.
Uh-huh. O sea, es el perdón, el no pecar más y el lanzarse a la acción.
Sí, sí. Yo creo que es la parte, es lo hablábamos antes, ¿no?
Que fue, fue precisamente el Evangelio del domingo pasado.
Sí, sí. El paso del Antiguo al Nuevo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento tenemos los mandamientos que fundamentalmente nos dicen no seas malo. Y eso Jesús le dice, vete y no peques más, pero ella, ahí aportamos una reflexión posterior que no solo no peco más, sino que puedo vivir haciendo el bien, que sería el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, ¿no?
Uh-huh. Decía Arturo antes que una de las cosas que más le habían llamado la atención desde su papel de Cristo había sido la crucifixión, porque te llamó tanto, más que la flagelación, más que todas esas cosas, el momento de la crucifixión.
Porque es... En ese momento, pues me sumerjo tanto, todo el gran trabajo que hay detrás se termina sumergiendo tanto y empiezo a entender cuál es la razón de esa misión de Cristo, ¿no? Que muchas veces es complicado que, pues, saber cómo piensa Jesús. Pero cuando yo estoy ahí, veo que los soldados traen el palo de la cruz, los azotes, el momento de reflexión donde tengo que, pues, hacer la sobreactuación de que me duele, de que voy a morir, empiezo a preguntarme, ¿esto de verdad pasó? ¿De verdad lo vivió este hombre? No lo merecía, ¿no? O sea, debo ser mejor, debo seguir su camino. Entonces es como un momento en donde yo también siento que, pues, hago ese pequeño sacrificio, ¿no? Para mostrarle a los demás de que tenemos que seguir por esa misma senda.
Ajá. Y tú me decías, Vicente, antes que también te había tocado el tema de la resurrección, que al final es la piedra de toque de todo. La muerte, claro, no tiene sentido si no hay resurrección.
Yo creo que la obra, como la propia Evangelio, si terminara en la muerte en la cruz, habría sido un sacrificio a tener en cuenta, pero solo eso. Y entonces la obra termina con a un Cristo que lo han sacado, además este año lo sacaba gente del público, que estaba previamente hablado, vestidos de calle, lo sacan fuera y luego los de Maús, que hacen la reflexión final, pues se sienta, aparece de nuevo Jesús, se sienta con ellos a comer el pan, ¿no? Y el momento de la resurrección es un momento, yo creo, que dice, bueno, esto ahora ya sí tiene sentido del todo, ¿no? Haber muerto solo, no, ahora sí tiene sentido del todo. Uh-huh. Mm-hmm.
Ya entrando en lo que es la obra específicamente vuestra, erais más de 100 personas, eso, sí. ¿Cómo se baraja?
Pues mira, ahí ha habido muchas personas, es decir, dos, sería, ahí está su directora Sole, que cogió este año el toro por los cuernos, porque Nati Cacho, que lo llevaba varios años haciéndolo, dijo que ella participaría y de hecho se ha vertido también como codirectora con Sole. Pero Sole dijo, venga, yo me atrevo. Yo la miraba y decía, pero Sole, por el amor de Dios, qué ganas tiene de meterte en un barullo de estos, ¿no? Luego hay mucha más gente que está ahí detrás y la gente participa de las maneras más variopintas, maquillaje, luces, sonido, preparando los uniformes, vendiendo entradas, estando pendiente del chocolate y bizcocho que se van a poner luego los actores. Los actores son a los que se nos ven, pero luego el resto de la gente también participa. Y yo creo que es muy importante que haya gente, niños desde 5 años hasta niñas de 87, y que luego haya mucha integración de la gente migrante. Somos Iglesia Católica, y católico quiere decir universal. Es decir, para nosotros, si seguimos lo que queremos decir que somos, las fronteras no deberían de existir bajo ningún concepto. Y quizá hay que aprovechar el momento, que ahora estamos viendo, sobre todo con la era Trump, mucha crítica hacia el migrante, para que nuestra Iglesia sea capaz de decir que no, que son hermanos nuestros, que tienen que vivir con nosotros, que forman parte de nosotros, y que sin ellos pues no tenemos sentido como Iglesia, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que también me ha parecido muy rica a mí de la pasión.
¿Vosotros creéis que es importante este tipo de actividades, el representar esa pasión desde el punto de vista catequético, por ejemplo, para la gente, o para que la gente conozca historia sagrada? Porque cada vez la gente parece que está más descolgada en este sentido y sabe menos pues de la historia sagrada, de la pasión de Jesús, en este caso concreto que estamos hablando, ¿no? De la muerte, de la resurrección.
Sí, yo siento que es necesario, porque pues estamos en un mundo que constantemente cambia, ¿sí? Siempre necesita renovarse. La Iglesia, como bien decían, pues es universal, acoge a gente de todas las edades, de todos los tipos, y no todos están acostumbrados, lastimosamente, al conocimiento desde las Escrituras. Entonces hay que buscar otros medios también para predicar el Evangelio. Tenemos el arte, como hemos hecho nosotros con la representación, y son formas, yo creo que son maneras de poder llegar a distintos públicos para que podamos pues expresar un mismo mensaje, ¿no? Que al final están en muchas partes, pero que no se suele buscar tanto.
Y además esto aúna mucho a la comunidad, porque...
Sí, claro. Yo ayer le decía a uno de los actores de mi edad, 61 años, 60 años, el papá 61 ya pronto, dentro de poco. Y nosotros hemos vivido mucho los campamentos de la parroquia. Yo le decía, los campamentos de la parroquia eran como una inyección de adrenalina para la gente joven, para luego participar, ¿no? Y comprobamos que esto está siendo una inyección igual, que hay muchachos que les gusta, enganchan, se meten en los grupos, y yo creo que es una parte también muy importante para la comunidad, y es un trabajo en conjunto en el que la gente está solo dispuesta a dar, nada a exigir, donde te toque, y yo, la verdad es que la experiencia es muy rica para la comunidad, sí.
Qué bien. Bueno, pues nos hemos adentrado en la pasión de Cristo, pero desde la perspectiva de dos actores que han estado representando la pasión de Cristo en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel de Badajoz. Vicente González, que ha sido Herodes.
Sí, yo voy
malo,
al infierno.
Muy malo.
Voy al infierno de cabeza, te lo digo.
Y Arturo Hurtado, que ha sido Jesús.
Sí, un privilegio que siempre he dicho, pues no soy digno de tal papel, pero con el hecho de hacer lo que Dios pida, pues lo haré con mucho gusto.
Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues continuamos con el programa y lo hacemos encendiendo nuestros dispositivos electrónicos. Es momento de Internet. Eduardo Márquez, adelante.
Hola, muy buenas. Pues esta semana vamos a presentar una serie documental. Se titula Hagan Lío y es de la productora Infinito Más Uno, que ya hemos presentado en esta sección, y que esta serie documental muestra historias reales de personas y proyectos de todo el mundo que viven el Evangelio con alegría y compromiso. En estos momentos se encuentran en la segunda temporada y a través de cada episodio se destacan iniciativas que transforman el mundo desde la fe, la esperanza y el amor al prójimo. Se puede ver de manera totalmente gratuita en su canal de YouTube.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de un crucificado. Un crucificado que además está tomando una relevancia muy especial en la Catedral de Badajoz. Vamos a hablar con Rocío Royano. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Estamos ya en abril, mes de Semana Santa. ¿De qué crucificado vamos a hablar?
Hablamos del Santo Cristo del Claustro, que ahora ha tomado mucha relevancia, pero ya lo tuvo en siglos anteriores porque provocó una devoción brutal, no solamente en Badajoz, sino también en pueblos de alrededor, incluso de nuestro país vecino, Portugal. Uh-huh. Es un Cristo espectacular. Tenemos noticias de él desde 1553, que se hace, bueno, pues un inventario de reliquias, pero probablemente sea anterior. Se llama el Cristo del Claustro porque estuvo mucho tiempo en una de las de los altares que hay en el claustro, justo el que está enfrente de la puerta que hace del templo al claustro. Y fue nuestro gran obispo Marín de Rodenno cuando ya en el siglo XVIII decide dignificar esa imagen. A él le gustaba, veía que provocaba muchísima devoción en la población y decide retirarla del claustro porque en aquel momento, en el siglo XVIII, Ana, el claustro no tenía cristales.
No es como lo conocemos ahora.
No tenía nada que ver. No estaba cerrado con cristales, entonces, bueno, pues...
Era un sitio frío, humedades...
Pájaros... Entonces, bueno, él decide en una de las estancias del claustro, que ya no tenía una función como antes, que era la zona de carga y descarga, dice, bueno, pues voy a hacer aquí una capilla y dignifico la imagen. Y lo hizo, una capilla preciosa, tú la conoces, uh-huh, con una cúpula muy similar a la cúpula que tiene en la capilla que él hizo para su enterramiento y en la capilla mayor. Y ahí lo puso en ese momento, bueno, muy dignificado, con su dosel, con sus cortinas. Años posteriores, otro obispo manda a construir un retablo en el que se embutió el Cristo, que además te cuenta la pasión. Entonces, para este un momento es espectacular. Y ahora se ha decidido ponerse en la capilla mayor para el año jubilar.
Además, la agrupación de Hermandades y Cofradías de Badajoz lo ha tomado como titular de esta agrupación. Entonces, bueno, pues al final está volviendo a tener, sí, ese realce.
Qué bonito,
de siglos,
¿verdad?,
pasados.
Qué bonito eso. Además, emocionante verlo, emociona.
Bueno, pues nos quedamos con ese apunte para estos días. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
El Cristo del Claustro, que nos habla también de la Semana Santa y que ha tomado mucha prestancia después de que se encuentre, don José lo haya retomado para estar presente en el presbiterio de la catedral durante este año jubilar. Y nos vamos, aunque no definitivamente, pero sí de escapada, nos vamos hasta Almendralejo. Guillermo Díaz Manzano, cuéntanos.
Buenas tardes, amigos de La Escapada. Hoy sí cogemos la mochila peregrina porque nos quedamos 2 días en una de las ciudades más encantadoras de nuestra tierra extremeña. Es llamada ciudad del romanticismo, ciudad de la cordialidad y ciudad internacional del vino. Es capital de la comarca de la Tierra de Barro y un lugar perfecto para hacer turismo enológico, natural y de patrimonio. El aroma a vino y aceite de sus calles blancas salpicadas de casas solariegas y palacios dotan a la ciudad de un aire especial. En el corazón de este Almendralejo, descrito anteriormente, envuelta en un aura de devoción y legado, se alza la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, un santuario donde convergen la historia y la espiritualidad del pueblo extremeño, conocido por su cordialidad. Situada en el atrio de la Piedad, declarada bien de interés cultural, posiblemente se construyó a comienzos del siglo XVI, cuando apareció la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. La tradición cuenta que la imagen fue hallada en 1507 por un labrador mientras realizaba sus labores en el lugar, y al acabar con su azadón donde se encontraba la imagen, esta exclamó: «Piedad, piedad». Este hecho marcó el inicio de una devoción que se extendería a lo largo de los siglos y que llevaría a la construcción de la ermita en el lugar del hallazgo. El templo es de pequeño tamaño. Tiene planta de cruz latina, cubierta por bóveda de crucería estrellada, y el presbiterio cubierto por una cúpula de media naranja, con pintura mural que representa a la Inmaculada, rodeada de ángeles en las pechinas. Se dispone de escenas de la Virgen enmarcadas en orlas de madera, cedro tallada y estofadas, obra de Jesús Curquejo Murillo en el año 2002. El camarín, situado encima de la sacristía y detrás del retablo mayor, es de planta cuadrada y cubierto con una cúpula de media naranja sobre pechinas decoradas con pinturas murales del 18, de autoría anónima y restauradas por última vez en 1996 por el pintor italiano Giovanni Gritti. En el centro de la cúpula se sitúa la imagen de Dios Padre y debajo, arcángeles y ángeles músicos. La imagen original de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de la localidad, se encuentra en una hornacina lateral de la nave. La imagen es de piedra policromada, tiene una altura de 60 centímetros y pesa 83 kilos. La imagen de la Virgen de la Piedad, que se encuentra en el camarín, obra anónima del 1705, es una imagen de vestir, la cual solo tiene tallado en madera el rostro y las manos. La Virgen sostiene en su brazo izquierdo al niño tallado en madera. Esta imagen sustituyó a otra talla del siglo que se encuentra hoy en la iglesia del convento de Santa Clara. Cada año la festividad en honor de la Virgen de la Piedad es uno de los eventos más esperados por los almendralejenses. Se celebra el 15 de agosto, coincidiendo con la solemnidad de la Asunción de María. Además de la procesión, se celebran misas solemnes, novenas, triduos, ofrendas y diversos actos culturales y religiosos que refuerzan el vínculo entre el pueblo y su patrona. Aquí nos quedamos hoy, amigos, dejando para el próximo día conocer el museo devocional que la ermita de Nuestra Señora de la Piedad contiene. Ve y verás.
Pues sin duda, Juanjo, la ermita de la Virgen de la Piedad de Almendralejo bien merece una escapada y, bueno, cómo no, toda la ciudad de Almendralejo, que por algo se le llama la ciudad de la cordialidad.
Hombre, Almendralejo y luego la parroquia de la Purificación, que es una maravilla también.
Sí, sí, también. Yo creo que tiene muchos encantos que descubrir Almendralejo y por eso Guillermo Díaz Manzano nos lo ha traído en esta ocasión a este espacio. Muchas gracias, Guillermo, y nosotros vamos tocando el final de este espacio.
Nos vamos agradeciendo que hayan estado con nosotros. Esta tarde hay una cita en Chandavila, en el santuario diocesano, que es muy importante, son cientos de personas las que acuden allí. Don José Rodríguez Carballo presidirá la Eucaristía y nosotros nos citamos ya para el Domingo de Ramos en el informativo diocesano.
Nosotros os dejamos con Rafa Angulo y su última palabra.
Había tres árboles, tres robles en Palestina que hablaban entre sí sobre sus planes de futuro. Uno quería ser un cofre que estuviera lleno de oro. Otro un barco para navegar por los mares, otro nada, solo quería ser roble, pero grande y alto, para estar cerca de Dios. Pasó un año, pasó otro, y leñadores cortaron los robles. La madera de uno la vendieron a un carpintero de Belén, que hizo un pesebre para un establo. La madera de otro a un astillero, que construyó una barca. Y al tercer roble nada, dejaron solo un par de maderos irregulares en el suelo. Pasó un año, pasó otro, y una noche de invierno un hombre y una mujer embarazada llegaron al establo. Ella dio a luz a un niño al que, envuelto en pañales, lo colocaron en el pesebre hecho de la madera del primer árbol. Pasó un año, pasó otro, y algunos hombres se subieron a la barca hecha con la madera del segundo árbol. Mientras cruzaban un lago, uno de ellos se durmió. Se desató una tormenta. Le despertaron, pensando que la barca no aguantaría. El hombre se levantó y le gritó al viento: «¡Cállate!». Y la tormenta se apaciguó y la barca se mantuvo. Pasó un año, pasó otro, y alguien se acercó a coger los maderos del tercer árbol. Unió dos en forma de cruz y los pusieron encima de un hombre ensangrentado que recorría la ciudad entre los gritos de uno y los lamentos de mujeres. A las afueras de la ciudad lo sujetaron con clavos a la cruz y lo levantaron en alto hasta que murió a la vista de todos. Los tres árboles se dieron cuenta entonces que habían conseguido sus sueños. El primero había sido un cofre con el más grande de los tesoros. Había cogido al Hijo de Dios al nacer. El segundo había transportado al Rey de Reyes en su predicación. Y el tercero había elevado al mismo Dios en el árbol de la cruz. A veces, mi cuate, tenemos la sensación de que todo salta por los aires, de que todo nuestro mundo se desmorona y de que no seremos capaces de alcanzar nuestros sueños. Y lo que ocurre es que quien murió en el madero de la cruz y después resucitó, tiene otros planes para nosotros, que no lo dudes, amigo mío, serán mucho mejores de los que tú habías imaginado.